Pero en otras noticias, aquí en W Sin Carreta, nos pusimos en la tarea de explicarles a ustedes qué es lo que está pasando con la UPC, eso qué es y por qué es tan importante. Veamos y escuchemos.
La UPC, que es la unidad de pago por capitación, es el valor que el sistema de salud colombiano paga por cada uno de sus afiliados. Es decir, hoy el Estado colombiano paga por cada afiliado al régimen contributivo 1.521.000 pesos. Por cada afiliado en el régimen subsidiado, el Estado colombiano paga 1.323.000 pesos. Pues esta semana el Ministerio de Salud confirmó que este valor tendrá un aumento del 5,33%, es decir, que aumenta en 77.000 pesos lo que pagamos por cada uno de los afiliados. Sin embargo, los pacientes y las sociedades científicas estaban pidiendo un aumento del 17%. Según el Ministerio de Salud, aunque estas cifras se sacan con la información que reportan las EPS, desde la cartera de salud encontraron que se adjuntaron crecimientos en atenciones de enfermedades y servicios que no son consecuentes con los datos reales que hoy tiene el país. Es decir, que hubo irregularidades. Ya se pronunciaron varios sectores, por ejemplo, Pacientes Colombia. Aseguran que al presidente Petro no le importa la vida de los pacientes y advierten que este año 2025 existirá una crisis total en el sector salud.
Y justamente por eso a esta hora saludamos en W Sin Carreta al doctor Andrés Vecino. Él es investigador, experto en el tema de salud. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ¿cómo reciben ustedes esta cifra? Un aumento del 5,33%. ¿Eso sí alcanza?
Hola, Paula, muy buenas noches. La verdad, no. Los estudios que se habían hecho hasta el momento, hay varios, mostraban que el incremento necesario de la UPC era 17%. El gobierno solamente lo incrementó al 5,6%, que es el valor de la inflación. Es un valor muy bajo porque los precios en salud han subido encima de los precios generales, porque las personas están usando más servicios de salud que en el 2023, que es de donde vienen los datos. Además, hay más tecnologías incluidas ahora de las que habían anteriormente. Y además de esto, tenemos un rezago de 2 años donde no se incrementó en forma suficiente los recursos a la salud.
¿Es reflejado en qué? ¿No se le va a poder pagar a los médicos? ¿No se van a poder prestar los mismos servicios, acceder a las mismas tecnologías? O explíquenos un poco cómo vamos a evidenciar eso los colombianos.
Es cierto, Paula, porque nosotros hablamos mucho de cifras, pero las personas realmente quizás no entienden hasta que lo ven en su vida diaria. Esto se va a ver manifestado en 3 formas. Primero, medicamentos que no se entregan. Segundo, procedimientos que no se hacen. Y tercero, citas que no se agendan. Adicional a esto, hay un problema, y es que hay un sector de la prestación, los hospitales públicos, que por ley deben incrementar sus salarios al nivel del salario mínimo. Los privados tienen más flexibilidad. Lo que probablemente van a hacer es, desafortunadamente, despedir trabajadores de la salud, cerrar servicios, como hemos visto recientemente, se han cerrado servicios de maternidad y pediatría, y quizás no subirle a los trabajadores de la salud el salario suficientemente. Pero los públicos tienen que hacerlo. Y entonces los privados pueden adaptarse más o menos a esto, los públicos no. Entonces vamos a ver una brecha que ya existe, abriéndose aún más entre las capacidades financieras que tienen los prestadores públicos y los privados.
No, sin embargo, hoy el viceministro de Salud salió a decir que este aumento no había sido como el esperado debido a que las EPS reportaron unos aumentos en las atenciones que no eran coherentes con lo que realmente estaba sucediendo en el país. Sin embargo, algunos se preguntan, pero si es el gobierno, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud la que tiene intervenidas a las EPS, ¿por qué estas habrían entregado información errada? ¿Qué opina usted al respecto o qué perspectiva tiene?
Eso es totalmente cierto, Paula. Primero, hacia el final de, digamos, todo esto es un proceso que empieza en abril, ¿no? Donde se reciben los datos, se purifican, se hace retroalimentación, es un proceso largo. Al final digamos, de todo esto, ocurre que hay dos EPS que no tienen los datos suficientes. Una EPS que no es intervenida, que de hecho ella, a través de un derecho de petición, le pidió al Ministerio de Salud la oportunidad de reevaluar los datos y revisarlos, básicamente porque este EPS tiene muchas personas enfermas que cuestan muchísimo dinero, cuestan más de 100 millones de pesos, y el Ministerio de Salud ni siquiera respondió. Esa es una, que es una EPS que tiene una población de unos 4 millones de personas, 5 millones de personas. La otra, que es mucho más seria, es la nueva EPS, que tiene una población de 11 millones de personas, el 20% de los colombianos están ahí. Además, que es una EPS que tiene una carga de enfermedad muy alta, porque es una EPS que ha recibido muchas personas enfermas, desde los institutos de seguros sociales a todas las EPS que se han ido liquidando. Es una EPS que tiene más personas enfermas que las otras EPS. Entonces, esta EPS ni siquiera ha firmado los estados financieros de 2023. Y esos datos faltan. Entonces, faltan los datos. Imagínense, ustedes están calculando los datos del mercado 2025 sin tener el 20% de las cosas que compran. Eso no se hace en un hogar, menos debería ser con la salud. Entonces, ese es un segundo tema. Y adicional a esto, yo creo que hay una cosa importante, claro. Paula, bueno, y es que...
Oiga, Doc.
Aló, Juan Diego.
Sí, Doc, qué pena que lo interrumpa, si quieres te termine la idea.
No, quiero decir es una cosa que creo que es importante, y es que el que es responsable de los recursos a la salud, Paula y Juan Diego, es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no puede simplemente jugar a la falacia del hombre de paja y decirle, no, es que la culpa es de las EPS. No, señor. La responsabilidad es del Ministerio de Salud. Ministerio de Salud en periodos pasados habían hecho el trabajo juicioso de conseguir todos los datos. Este no lo hizo. Y no lo hizo, primero, porque no tuvo el interés, y segundo, porque no tiene las capacidades, porque despidió a los técnicos del ministerio que hacían este trabajo. Juan Diego, discúlpame.
Claro. Sí. Doc, no se preocupe. Es que, Doc, hoy o mañana un paciente, cualquiera que sea su problema, su enfermedad, su tratamiento, pues sin duda no sabe qué es eso de la UPC, no tiene ni idea ni capta la dimensión de lo que significa que se le haya, digamos, aumentado el 5 punto algo y pico a la unidad por capitación. Estamos en medio de una discusión muy técnica, pero pues la gente lo que quiere es atención, un servicio mejorado, y estamos hoy en una discusión política. El gobierno defendiendo su tesis de que o el Congreso le aprueba la reforma a la salud, y si no lo aprueba, esto no cambia. Mejor dicho, ya hay un culpable, es el Congreso de la República. Y pues la CPS diciendo, señores del gobierno, si ustedes no suben lo que debería subir, lo que paga el gobierno o da el gobierno por cada uno de los usuarios o colombianos para el sistema de salud, para que sea atendido y reciba la atención, pues nos vamos a reventar, nos vamos a quebrar. Y la gente hoy tiene problemas para reclamar medicinas, tiene problemas para que le den una cita médica, incluso de médico general, ni se diga de especialista, y si son tratamientos y medicamentos de enfermedades bastante graves, la cuestión es mucho más demorada y angustiosa. La pregunta es, ¿cómo logramos salir de este atolladero? ¿Cómo logramos quitar lo político, lo ideológico, a una discusión donde lo que hay que hacer es práctico y solucionarle los problemas a la gente para que reciba la atención médica y que no se roben la plata, porque unas EPS se la han robado y se ha desviado recursos? ¿Cómo hacemos eso, doctor Vecino?
Pues usted da en el punto, Juan Diego, porque este es un tema técnico que se ha politizado por el gobierno. Yo creo que es muy desafortunado, porque el valor de la UPC es una cifra que se calcula para garantizar el goce efectivo al derecho a la salud de los colombianos. Y el gobierno simplemente decidió cortarlo a un tercio del mismo. Yo creo una cosa, Juan Diego. Yo la verdad es que no veo mucha voluntad de este gobierno de ser pragmático. Yo veo que están extorsionando, chantajeando al Congreso. a través de este mecanismo, y yo creo que les va a salir mal, muy honestamente, porque con la salud de la gente no se juega, ¿sí? Mientras tenemos hemos visto gasto en el gobierno que no es necesario, el gobierno no está invirtiendo en la salud de los colombianos. Y al mismo tiempo está empujando una reforma que en sí misma no mejora las condiciones, porque incrementa el gasto aún más. Y finalmente otra cosa. En el tema de reforma, Juan Diego, no hemos visto un plan de transición. Realmente no lo hay. Cualquier persona que nos escucha acá, cuando se muda de una casa a otra, pues tiene la casa a la que se va a mudar antes de dejar la casa anterior, ¿cierto? Planear un poco cómo va a ser su transición. Ese sentido común que tiene cualquier persona que nos está escuchando no lo ha tenido el gobierno. Ellos se quieren lanzar al abismo sin tener un sistema de salud armado. Algo así como lo que le pasó a los maestros este año. Entonces, yo la verdad, la única salida que veo a esta dificultad en la cual los técnicos tienen razones por las cuales argumentan que el gobierno ha sido tan poco pragmático, yo solamente creo, Juan Diego, que la salida es a través de las cortes. Yo creo que la Corte Constitucional tiene que meterse en esto y tiene que ordenar al gobierno para girar los recursos necesarios.
Bueno, ojalá encontremos una salida a este embrollo en el que nos estamos metiendo y que Dios quiera no cobre vidas, porque toda esta discusión y debate político, burocrático, pues lo que termina es jugando con la vida, con la salud de las personas, nada más y nada menos. Muchas gracias, doctor Vecino, de verdad, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado esta noche para ayudarnos a tratar de entender mejor lo que está pasando con todo este tema de la salud.